Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Shalom Paraná, nuevamente por la Radio Municipal 88.1. Continúo al frente del programa con muchísimo material que hemos preparado para hoy. Soy Chichina Mantovani y comenzamos con la primera nota. Se trata de tres autores entrerrianos que hicieron un libro: Ángel Puebla, Soledad Vitale y Simón Volkov. Ellos escribieron una tesis a la Facultad de Ciencias de la Información sobre la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación. A esa tesis la transformaron en libro, y a ese libro lo presentaron el jueves 11 de mayo en la Biblioteca Popular. Nosotros le hicimos una nota a Soledad Vitale y a Simón Volkov, a quien le preguntamos directamente qué tiene para decirle a los lectores el libro Historia de la Biblioteca de Ciencias de la Educación. Y esto nos respondía Simón.
Que tiene una historia realmente bastante completa. No queremos decir completa porque siempre hay algo más para agregar. Pero sí muchos datos, muchas entrevistas. Creo que el valor del trabajo de tesis que hicimos llevado al libro fue precisamente encontrar los testimonios de la historia viva de la biblioteca, vinculada no solamente a una trayectoria de casi 100 años, sino también de lo que fue el periodo oscuro de los años de la dictadura en la biblioteca, con la desaparición de muchos libros, destrucción de muchos libros, los antecedentes que generaron algunos gobiernos democráticos que no hicieron todo lo posible como para tener una diversidad allí, que dio pie quizás en parte a lo que siguió después. Creemos que se va a encontrar la gente con una información importante y con testimonios muy importantes, una historia viva de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación.
¿A qué queda de esa biblioteca específicamente?
Y bueno, esa biblioteca queda todo, porque en realidad hay muchas cosas que se volvieron a recuperar. Si bien hubo una época muy oscura, y también está ese mito, ¿no?, de la quema, que bueno, te van a tener que leer el libro para ver si eso sucedió o no. Hubo una buena recuperación en la década de los 90 con la gestión de Silvia Duluc y Marta Benedetto, que volvieron a poner en auge la biblioteca. No te diría en la misma situación que estuvo en los 60 con Caro Presi, pero sí pudieron reestructurarla bastante bien.
Bien, el testimonio entonces de los autores del libro Historia de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, una biblioteca que es testigo de la historia literaria de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos y de la región en la época de gloria de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, y a propósito de la presentación del libro, también estuvimos en la presentación del libro que hizo María Teresa Strasberg el sábado de la noche en el espacio de arte JAI, ubicado en calle Gualeguaychú de Paraná. Allí disfrutamos de Nosotros después del río, donde Diego Morávez y María Teresa Strasberg presentaron sus libros. El de Diego se llama Versiones de la vorágine, y María Teresa presentó sus dos obras, Poemas de Río o Poema Río y Ancestros, Semillas que iluminan. Fue una presentación muy completa. ¿Por qué? Porque hubo teatro, música, entrevista, pinturas, cantina y esta reflexión de María Teresa.
Diego, yo lo conocía porque él presentó su libro Acciones en la vorágine del año pasado acá con otro amigo que también tenía un libro y lo presentó acá. Entonces lo contacté a Diego y le dije que te parece que presentemos los libros juntos. Se entusiasmó, me entusiasmé cada vez más y bueno, Y dijimos, bueno, ¿y si actuamos? Porque a los dos nos gusta la actuación. Uh-huh. Él había estudiado teatro, no sé cuándo, pero hace mucho, y yo estoy haciendo teatro desde el 2010. Y bueno, y se nos ocurrió esto a los dos.
¿Y lo de los músicos?
Y lo de los músicos, yo los conocí a los músicos en una escuela donde yo hablé de algo del Día de la Memoria, junto con mi marido. Y ellos tocaron y cantaron canciones de Charly García y esas de Mateo.
De Mateo.
Y bueno, y se me ocurrió convocarlos a ellos porque me había quedado encantada con ellos, con sus voces.
Bien.
Me gustan cómo cantan, porque yo pinto y puse mis pinturas en unos atriles, las expuse varias.
Bueno, empezamos un poco con música, porque es la otra propuesta que vamos a abordar aquí en Shalom Paraná. Pero mientras tanto, estamos con Ulises, nuestro querido operador técnico, a quien le damos la bienvenida, y con dos invitados a nuestros estudios. ¿Por qué? Porque esta noche, martes, a las 19 horas, en calle Italia 335, que ahí funciona el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, va a estar el uruguayo, al nacido en la República Oriental del Uruguay, Mauricio Bergstein, porque va a presentar su obra, un libro, que se llama Fusiles en el Paragüero. Un título muy especial, una entrevista que tengo mucho interés de realizar, pero en principio les voy a presentar también a Federico Gómez, quien forma parte del equipo organizador de la presencia de Mauricio aquí en la ciudad de Paraná. A los dos le doy la bienvenida a Shalom Paraná.
Es un gusto estar aquí contigo y con los oyentes de Shalom Paraná.
Gracias, Mauricio. A ver, Federico.
Buenas tardes y muchas gracias.
¿Cómo estás?
Por la invitación. Muy bien.
¿Vos sos de Paraná?
Yo soy de Santa Fe, nací en Santa Fe, viviendo en Paraná hace ya varios años.
¿Y qué haces acá?
Me atrajo estudiar aquí en la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
¡Qué bien!
Empezando por psicología y después acompañamiento terapéutico.
Bien. Y ahora, ¿qué hacemos con Mauricio? ¿Cómo se lo entiende aquí en Paraná?
Bueno, principalmente quería comentar que la actividad está organizada por la agrupación Autonomía y Participación en conjunto con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Entre Ríos, el COPER. Una actividad que siempre está pensado para atraer, digamos, a todos los lectores u oyentes que quieran tener otro atravesamiento a partir del psicoanálisis. Y comentando, una vez más, desde la agrupación, comprometida, digamos, con este tipo de actividades, conformada por estudiantes, graduados y docentes, es que invitamos a referentes como Mauricio para poder contarnos un poco del recorrido de su libro y poder contarnos un poquito de qué se trata.
Federico, ¿podés repetirme cómo se llama la agrupación?
Autonomía y Participación. Es una agrupación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
Ajá. Bueno, ya vamos a volver con vos, pero ahora vamos a aprovecharlo, a exprimirlo dentro de nuestras posibilidades a Mauricio Bergstein. A ver, me interesa este título tan raro, paragüero, ¿no? Es decir, esto de fusiles en el paragüero. Contanos una sinopsis del libro.
El libro se llama Fusiles en el Paragüero porque la novela está centrada en los 84 días agónicos que atravesó Sigmund Freud para escapar de Viena cuando los nazis tomaron Austria.
¿Por qué decís días agónicos?
Porque resultó ser que a los dos o tres días de producirse la anexión de Austria, una patota de nazis cayó en la casa de Freud y se llevó el pasaporte. Freud, a partir de ese momento, no tenía posibilidad de huir, a menos que fuese con el beneplácito de las nuevas autoridades. El libro se llama Fusiles en el Paragüero porque, justamente en esa ocasión, cuando allanan la casa de Freud por primera vez, hubo un segundo allanamiento unos días a posteriori, la mujer de Freud fue quien abrió la puerta, entró un grupo de personas armadas, apuntando con sus fusiles en todas las direcciones. Evidentemente la mujer, una mujer que también era bastante, bastante viejita, miraba azorada todo ese desplazamiento, ese despliegue innecesario. Cuando los individuos se dieron cuenta que, bueno, que nadie les estaba amenazando ni nadie les estaba apuntando, la mujer les dijo, ¿serían tan amables de dejar los fusiles en el paragüero?
Ah, ese es el origen del título del libro. Uh-huh. ¿Y cómo llegamos a esa historia?
Bueno, en mi caso en particular, yo tuve familia que logró escapar de Austria y que se salvó por un pelito. Y siempre desde chico escuchaba esas historias realmente espeluznantes, cómo habían tenido que salir de Viena y lo que habían tenido que hacer, aún con permisos oficiales, o sea, te contaban con un permiso para poder salir, y sin embargo, cuando salieron de sus casas, la última vez, cuando ya partían, no se llevaban valijas, no apagaban la luz, no cerraban la puerta de su casa. ¿Sabes por qué? No. Porque tenían miedo que los vecinos los delataran. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo los van a delatar si tenían permiso de salida? Para que veas el grado de locura que se vivía en Austria luego de la anexión y el peligro que corrían los judíos en aquel momento.
Bien, eso que vos estás narrando, que cuando lo narrás así, mostrás claramente la degradación a la que podemos llegar los seres humanos. ¿Cómo lo encontraste? ¿Por narración de tus antepasados o porque además fuiste a la historia?
Las dos cosas. Cuando comencé a leer y a investigar sobre el tema, antes, digamos, de empezar a escribir, estuve prácticamente 3 años leyendo únicamente libros que tuvieran que ver o que tuvieran una conexión directa con la novela. Espero no volver a hacerlo más.
Me imagino.
Descubrí que lo que había pasado en Austria cuando se produce la anexión por parte de los nazis era hasta de novela. No podías creer cómo masivamente los austríacos se volcaron a favor del nazismo. Eso fue algo que, mirado hoy en perspectiva, parece hasta muy difícil de entender. Pero que en ese momento vos veas agentes de la policía ponerse de improviso el brazalete nazi porque ya se había producido la anexión, es algo que te pone los pelos de punta. Si a eso le sumás tu interés por Freud, por el psicoanálisis, y bueno, ¿y qué le pasó a Freud cuando pasaba todo esto? Y fue súper removedor darte cuenta que Freud, a pesar de su dimensión y el reconocimiento y el prestigio internacional que tenía en ese momento, él se salvó por un pelito. Él se salvó por un pelito y casi no se salva. De hecho, 4 de sus hermanas morirían unos años después gaseadas en campos de exterminio.
¿Y cómo se salvó?
Freud se salvó por una conjunción de factores. En primer lugar, sus discípulos y las personas allegadas hicieron unos esfuerzos tremendos para conseguir un permiso, porque no alcanzaba que los alemanes te dejaran salir. Precisabas un permiso para ingresar a un tercer país. Lograron, luego de tratativas intensas, que pudiese exiliarse en Londres. Pero Estados Unidos también, a través de un discípulo de Freud, intervino y puso presión para que lo dejaran salir. Pero la participación fundamental, creas o no, provino de un comisario nazi. Cuando se produce la anexión, si tú eras judío y tú tenías un negocio medianamente floreciente, los nazis te ponían un comisario. En realidad la palabra suena muy dura. Es lo que hoy nosotros entenderíamos por un interventor. ¿Cuál era el rol de este interventor? Rastrear tu patrimonio, porque evidentemente te lo iban a expropiar en el día de mañana. ¿Cuál era el patrimonio que tenía Freud? Freud no tenía ningún negocio floreciente. Freud lo que sí tenía era una editorial. La editorial con la que el movimiento psicoanalítico daba a conocer sus obras, él y sus discípulos. Entonces a este comisario interventor lo pusieron al frente de la editorial. Pero el caso Freud no era un caso cualquiera. Venía muy complicado, la cúpula nazi ni siquiera estaba de acuerdo en dejarlo partir o no. Unos estaban a favor, como era el caso de Goering, otros estaban en contra, como era el caso de Goebbels. No se sabía bien qué iba a pasar. Y mientras tanto los días pasaban y este individuo, entre todo el mar de papeles que había en la editorial, descubrió que Freud tenía cuentas bancarias en el exterior y no las había declarado. Evidentemente, ningún judío austríaco, ya sabiendo lo que le pasaba a los judíos alemanes, no te olvides que estamos en 1938 y los nazis estaban en el poder en Alemania desde 1933. No lo había declarado. No era delito tenerlas las cuentas, lo que era delito era no declararlas. Este individuo encuentra esas cuentas y no lo delata. ¿Por qué no lo delató?
Porque quería hacer su negocio.
Eso es lo que sostienen algunos historiadores. Yo en la novela, luego de indagar bastante, llegué a la conclusión de que es difícil de que eso hubiese sido de esa forma. La razón por la cual es difícil es que unos meses después, cuando Freud ya estaba en Londres, este comisario viajó a Londres. Como decías tú, y como dicen algunos historiadores que repararon el suceso, fue a cobrar su comisión, ¿verdad? Yo digo que es difícil que eso haya sido así. Es una posibilidad, pero es difícil. ¿Por qué? Porque cuando terminó la guerra, Freud ya había muerto. Se sabe que cuatro de sus hermanas murieron en campos de concentración. Freud, además, venía de una familia muy unida, muy apegada, muy numerosa. Este comisario va a juicio. Al principio lo liberan y uno de los sobrinos de Freud, capitán en el ejército de Estados Unidos en el momento posguerra, o sea, que tenía cierta autoridad, entendió que estaba mal eso porque él había tenido una incidencia nefasta en toda la familia y había dilapidado la fortuna de la familia y demás, consigue que lo manden a juicio de nuevo. Cuando lo mandan a este segundo juicio, ya un juicio personal contra el comisario específico, acusado el comisario, se empiezan a poner las cosas difíciles, el comisario se enfermó, contrajo tuberculosis, aparecen pruebas de sus vínculos con la jerarquía nazi que le pedían dinero por la venta de la biblioteca de Freud, que se había tenido que vender una parte para conseguir recursos, para salir, etcétera, etcétera. En ese momento de desesperación, la mujer del comisario le escribe a la mujer de Freud en Londres. Y le dice, mira, no conozco el texto de la carta, pero supongo, tiranos salvavidas como te tiramos salvavidas
para salvar a Freud.
8 años atrás. La mujer estaba muy viejita, la mujer de Freud, y le pasó el tema a su hija Ana. Ana era quien se ocupaba de todos estos temas. Ana había estado muy involucrada en la salida de Freud de Viena, había llevado adelante todos los trámites que eran súper engorrosos y demás. Y Ana decide enviar su testimonio a la corte sobre lo sucedido 8 años antes con este individuo. Y Ana escribe un testimonio a favor del individuo. Y no solamente eso, consigue que toda la cúpula del movimiento psicoanalítico que había tenido que tratar con este individuo aportara su testimonio. La corte aceptó el testimonio y eso le granjeó la libertad a este individuo. Ahora yo te pregunto, si hubiese ido a extorsionar a Freud con cuatro de sus tías asesinadas, ¿Ana habría firmado ese documento y hubiera conseguido que el resto de la cúpula nazi, perdón, el resto de la cúpula del movimiento psicoanalítico también enviara un testimonio favorable hacia un individuo que al principio se había portado muy duro con ellos?
Bueno, la verdad que es una pregunta para mí, pero también se la traslado a toda la audiencia, ¿no? A ver, yo estoy subyugada por la calidad del relato de Mauricio, que como buen uruguayo es muy, se nota que es muy, muy riguroso en la investigación. Sí, porque se nota. Y además por lo atrapante del relato. Porque solamente la solvencia da esas dos cosas juntas y que se perciben así. Así que le pido a Federico, teniendo en cuenta el horario, que volvamos acá y que nos repita para quienes están escuchando el programa a dónde pueden ir esta noche a escucharlo a Mauricio Weinstein.
Bueno, también quedé bastante conmovido con el relato. La verdad que estremece bastante escuchar y volver a escuchar, digamos, sucesos de esa época nefasta, donde se ha borrado muchas subjetividades y vidas en sí. Así que me ha conmovido bastante detalles tan particulares del querido Sigmund Freud. Bueno, para recapitular un poco, podemos encontrar esta noche a las 19 horas en el Copper, en calle Italia 355.
Colegio Profesionales de Entre Ríos.
Exactamente.
Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.
Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Entre Ríos.
De Entre Ríos. Bien, dejo los últimos 5 minutos de esta nota para Mauricio Weinstein. ¿Qué profesión tiene?
Yo soy economista y psicólogo.
Bien. Cuando usted narraba los avatares, algunos de los avatares y los detalles de esa historia, yo tenía la sensación de que se están abriendo puertas en la humanidad que nos hace dudar si estamos muy lejanos de la barbarie humana, de la denigración de la especie. ¿Usted qué piensa?
Y yo pienso que vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que la condición humana se ve hackeada. No te diría que estuviera hackeada al grado en que lo estuvo, por ejemplo, en los sucesos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Hitler puso en jaque a la condición humana. No sé si no le dio jaque mate, quiero creer que no, ¿verdad?
Comparto.
Pero indudablemente el hombre en algún momento va a tener que cambiar el rumbo que le está dando a su vida y a su pasaje por esta tierra. Y creo que a veces uno dilapida el hecho de que, bueno, nació, le tocó vivir, uno no lo eligió, pero le tocó, y de alguna manera tiene que vivirla de determinada forma, porque si la vive de otra forma, quizás no pueda cumplir con la condición humana, y dentro de mucho tiempo habrá seres acá en el planeta, pero ya no van a ser más seres humanos, van a ser seres otra cosa.
Bien, muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí en el estudio de la Radio Municipal de Paraná. Gracias a la gente de la agrupación por traer estas personalidades, estos escritores. Y audiencia, vamos con un poquito de música que después le voy a contar de qué se trata.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, en Shalom Paraná hace un par de semanas hicimos una nota sobre la Escuela Hebrea de Paraná, la Escuela Martin Buber, a su director, específicamente a Julio Kowalski. Hoy vamos a hacer una aproximación a la Escuela Bialik de Santa Fe. Les cuento que en el sitio oficial de la Escuela Bialik hay una historia de la que hemos realizado una microhistoria de los más de 110 años de la Escuela Bialik en la vecina ciudad de Santa Fe. La escuela comienza en 1906 como escuela complementaria con el Yiddish Shul, solo donde se enseñaba solamente Yiddish, tradiciones judías y Torá. Con el paso del tiempo, la escuela pasa a ser escuela sionista y más adelante adopta su nombre actual, Chaim Nachman Bialik, en homenaje al poeta moderno de la cultura judía. Paralela a la escuela Bialik, funcionaba otra escuela llamada Talmud Torá Yavne, donde solo se enseñaba Torá. Pero en 1959 se fusionan la Escuela Bialik y la Talmud Torá Yavne, hasta que 10 años más tarde, en 1969, por resolución ministerial, comienza a funcionar la Escuela Integral Primaria número 1205, y en el año 1987 se crea la actual Escuela Secundaria Integral número 3045. Hacia fines de los 90, la Escuela Bialik, en sus tres niveles, primario, preescolar y secundario, decide abrirse hacia la comunidad, posibilitando el ingreso de todo ciudadano santafesino, independientemente de su pertenencia cultural o religiosa. Y finalmente, en el año 2014, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe aprueba el proyecto intercultural bilingüe Bialik, español, hebreo, inglés, resignificando la enseñanza de lenguas, promoviendo enfoques multidisciplinarios y combinando el aprendizaje de lenguas con la capacidad de reflexión y disposición crítica necesarias para convivir en sociedades de gran diversidad cultural, contribuyendo a la educación para la ciudadanía y la paz. Y ya tenemos en contacto telefónico, según nos dice nuestro Ulises, a quien es el director del área judaica de la Escuela Bialik de Santa Fe, el profesor en letras, Avi Efron. Hola Avi, ¿cómo te va? Soy Chichina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, un gusto.
Gracias, un gusto para nosotros, Avi, porque accedes a esta nota para poder interiorizarnos de esta Escuela Bialik, que es compleja para quien, como yo, no la conoce mucho, la conozco en un 1%. Entonces, sí, quisiera que nos cuentes eso. ¿Qué es la Escuela Bialik? A grandes trazos, por lo menos.
La Escuela Bialik es una escuela, digamos, que responde a la comunidad israelita de Santa Fe, que intenta transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Es una escuela que se identifica con el judaísmo, pero también que tiene, digamos, una fuerte conexión con el Estado de Israel. Es una escuela que se reconoce también sionista. Y además, digamos, además de ser una escuela que imparte esos valores, es una escuela integral, es decir, que nosotros enseñamos también todas las materias que tienen que ver con el área oficial.
O sea que se desarrolla el programa oficial de educación en la escuela.
Exactamente, y junto con eso, de diversos modos, dependiendo de los niveles, se van integrando las materias del área judaica, a veces a contraturno, a veces en horarios mosaicos, pero está presente las dos áreas, y también se trabaja en proyectos, digamos, entre un área y la otra, entre el área oficial y el área judaica.
¿Y cuántos alumnos van a la Escuela Bialik?
Bueno, aproximadamente 250 estudiantes. Es una escuela chica, pero estos 250 estudiantes se reparten, digamos, entre los tres niveles,
claro,
de la escuela.
Claro. Ahora, me parece un proyecto que requiere de un gran sostenimiento en equipo, en inteligencia, en creatividad.
Sí, es un proyecto, por lo que vos señalás, y además porque tiene una particularidad de esta escuela, que entiendo que es la única, al menos en el país, con estas características que vos mencionabas, que tiene que ver con la apertura, digamos. En general, las escuelas judías son escuelas, vamos a llamarle, cerradas, en el sentido, claro, son más, o sea, son como escuelas como las nuestras, enseña los estudios oficiales y judaicos, pero son solamente destinados para personas de, digamos, de la comunidad judía. En este caso, a mediados de los 90 se decide abrir la escuela, y bueno, y concurren estudiantes diversos, por intereses que tienen que ver a veces inclusive religiosos, cristianos, acerca de la posibilidad que tienen de estudiar los textos bíblicos en la lengua original, o bueno, a veces por diversas razones que tienen que ver con la escuela o con el nivel, etcétera. Así que es un desafío, porque bueno, que lo vamos construyendo día a día, no es algo que,
claro,
tengamos cerrado, porque bueno, implica ver también cómo proponemos esta currícula y este ideario para que todos puedan aprender en un diálogo, ¿sí? Entre aquellos que son de la comunidad y aquellos que no.
Bien, dos cositas, Avi. Vos sos director del área judaica de la Escuela Bialik. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Qué haces concretamente?
Bueno, muy buena pregunta. He transitado por diversos roles dentro de la institución. He sido exalumno, he sido docente, he sido director inclusive de los estudios oficiales del nivel secundario. Y bueno, y también he sido y sigo siendo director de estudios judaicos. Es un poco la coordinación que tiene que ver con todas las materias de los tres niveles, del jardín, del primario y del secundario, revisando todo lo que tiene que ver con la currícula, los programas, la celebración de las festividades, la conexión con distintos proyectos nacionales o con el Estado de Israel, es decir, todo toda esa parte que tiene que ver con los estudios judaicos, digamos, está a mi cargo en la escuela.
Bien. Y otra pregunta que te quería formular cuando estuve navegando el sitio de la escuela, y yo lo cito acá en lo que sinteticé, cuando dice, combinando el aprendizaje de lenguas con la capacidad de reflexión y disposición crítica necesarias para convivir en sociedades de gran diversidad cultural. Santa Fe y Entre Ríos son sociedades de mucha diversidad cultural, y esto es tal cual como lo expresa la página, ¿no? Es decir, qué bien que nos hace ese tipo de instituciones.
Sí, y además siempre trabajando, digamos, no solamente al interior de la comunidad judía, sino claro, hacia el afuera, y también llevando propuestas a otras instituciones, u otras instituciones vienen a trabajar con nosotros, hacemos intercambios con escuelas públicas o confesionales de otras religiones. Y lo que le proponemos a los estudiantes, por supuesto, que tiene que ver con esta idea del pensamiento crítico, porque los contenidos de última hoy día y a través de tecnología e internet los pueden encontrar. Sin embargo, lo que tiene que ver con la reflexión y otro aspecto que es muy importante en el ideario de nuestra institución, que es el aspecto de la memoria, ¿no?
Claro.
La construcción de la memoria por todo lo que implica la Shoah, los genocidios, los derechos humanos, es un algo que atraviesa los tres niveles también de nuestra escuela, que es muy importante y que nos conecta también con todo lo que tiene que ver con la sociedad santafesina.
Bien, hoy justamente en la ciudad de Santa Fe se reunía gente de la institución Ana Frank. ¿Tenés información al respecto?
No, pero estamos en contacto, digamos, siempre con la casa de Ana Frank y también con la gente que trabaja en espacios educativos en la ciudad de Santa Fe.
Exactamente.
Hemos tenido proyectos en común.
No, porque fueron recibidos por funcionarios provinciales. Digo porque sí, por el tema de lo que significan las diversidades culturales y todo lo que aporta la educación como fruto de esto que vos estabas diciendo, el trabajo con otras escuelas, con otras religiones, con otras realidades, beneficia no solamente al que da, sino que también al que recibe, ¿no? Este juego que produce la educación y que tiene tanto valor humano.
Exactamente, justamente esta es la palabra, el término más importante, que tiene que ver con lo humano y también, bueno, con estas cuestiones que tienen que ver justamente con la memoria. Y en ese diálogo es donde se construye la convivencia, ¿no?
Así es.
Que yo siempre digo que no me gusta hablar de tolerancia porque teníamos una docente que en paz descanse, Clara Matzkin, que ella decía que no le gustaba el término tolerancia. Lo que se toleran son los medicamentos, no se tolera. La gente no se tolera, decía
ella. Porque uno la asocia con aguantar, tolerar con aguantar.
Exactamente, y no es eso lo que nosotros buscamos, sino es un diálogo, un vivir con, un convivir. Bueno, y hay un montón de estos proyectos que les hace bien, nos hace bien a todos, ¿no?
Así es.
Independientemente de la confesión.
Así es, yo me acuerdo.
Está muy aceitado en la ciudad de Santa Fe, sí.
Sí, 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 sí. Sí, se nota, y se nota. Y además, pienso en nuestra escuela de aquí de la ciudad de Paraná, la Martín Buber, sí, que justamente él es uno, digamos, de los filósofos de la historia de la humanidad, ¿no? Que más ha contribuido en el desarrollo de lo dialogal, ¿no?
Exactamente, la filosofía del yo-tú, ¿no?
Exactamente,
el encuentro.
Exactamente.
Justamente.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, Abby, ha sido un placer este primer diálogo de iniciación, justamente en la época del Homer, en la época.
Sí.
Una época
próximos a Shavuot.
Exactamente, de las primicias. Así que bueno, este inicio de diálogo con la escuela Bialik, que ojalá se continúe porque nos hace bien a todos conocernos.
Bueno, un placer y a disposición siempre cuando quieran, aquí estoy.
Muchísimas gracias, profesor Abby Efron.
Bueno,
director del área judaica entonces de la escuela Bialik, aquí al ladito, en la ciudad de Santa Fe. Vamos con esta música y ya vengo con la historia sobre la música que hemos seleccionado para hoy aquí en Shalom Paraná.
This is not the end.
le pido a Ulises que deje rodar esta música, que como ustedes coincidirán conmigo es bellísima. Se trata de la ganadora del Festival de Música Eurovisión, que se hizo justamente la semana pasada en Inglaterra, en Liverpool. ¿Por qué se hizo en Liverpool? Se hubiera tenido que hacer en Ucrania, porque el año pasado ganó artista de Ucrania el Eurovisión, el festival. Pero bueno, como Ucrania está en la guerra esta por la invasión de Rusia, obviamente que no se pudo hacer en Ucrania. Entonces seleccionaron a Liverpool. Toda Europa colaboró para que se hiciera este festival. Todas las televisoras, las cadenas oficiales de cada país, y en este caso estuvo la BBC. La verdad que una transmisión impresionante, conmovedora, desde todos los puntos de vista, desde lo lumínico, lo musical, lo escénico, las precisiones, impresionante fue. Bueno, ganaron dos mujeres que a mí me interesa destacar. La primera, obvio, estamos escuchando a Lorraine, que es una marroquí que vive en Suecia, y ella fue la ganadora por segunda vez. Es la primera mujer que gana por segunda vez el Festival de Eurovisión con este tema, con tatuaje. A ver, ¿escuchamos un poquitito más? Seguramente si lo googlean van a ver lo que fue el video de esa noche. Y le vamos a pedir a Lorraine y a Ulises que nos lleve a la segunda ganadora, a la número 2. Bueno, esta voz bellísima también, se trata de Noa Kirel. Ella es israelí y presentó su tema Unicornio, que es una canción que tiene una letra que habla acerca del empoderamiento femenino. A ver, lo escuchamos un poquito más. All the stories tend to go away and believe in fairy tales, oh. I'm gonna stand like a unicorn. También la letra, la música, las luces, todo el evento. No, a uno no le dejan palabras, porque no hay palabra para describir, ya sea tanta belleza como en este caso, como tanta cosa fea como la que nos contaba Mauricio al principio del programa. Pero ahora estamos en la belleza, estamos en el hacer lindo. Yo me voy despidiendo porque son los minutos finales del programa, y me voy a despedir con el tema completo de Noa, que me encanta el nombre, me encantó ella, tiene 22 años, es impresionante. Así que bueno, con esta energía y con esta onda nos vamos de Shalom Paraná. Ustedes quédense con la música y sigamos disfrutándola juntos. Chau, chau.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.